Bueno, buenas tardes a todos. Ahora hablaremos un poquito de la fortaleza y casi en la misma línea que la anterior, presentar un poco el yacimiento. También yacimiento que si bien es conocido de antiguo, ha estado olvidado para la investigación bastantes años. Y un poco los trabajos que se hicieron en 2015-2016 y comentaré, porque la verdad que a ver, con las prisas no pude tener ninguna imagen porque estamos excavando en este momento y alguna cosa interesante hay. El yacimiento es uno de los que, bueno, uno de los yacimientos de la isla de Gran Canaria, se ubica en las medianías del municipio de Santa Lucía. Y el contexto, digamos, es la caldera de Tirajana, ¿no? Estos todos los yacimientos que están arriba en la zona de Amurga, ya casi al final del circo, y lo que es el montañón de Adeje, Rosiana, Tunte, un poco esto es un poco el skyline de lo que se ve de casi la fortaleza. Los puntitos verdes son yacimientos arqueológicos. Vale, los blancos son simplemente topónimos. Esto es la vista desde la CUT del siglo. La fortaleza estaría aquí detrás. Esto sería toda Murga. Las primeras noticias es 1555. Un carpintero, Francisco Hernández, le pide licencia a Felipe II para colocar almendreros y colmenas. Y habla de la fortaleza en mayúscula, ¿vale? El libro de repartimiento. De hecho, este almendrero que está en la fortaleza, nosotros decimos que es el tataranieto de sus primeros almendreros, que de hecho la propia excavación que tenemos ahora en la fortaleza nos aparecía la cáscara de la propia almendra, ¿no? Creemos que es en ese 16, o en los inicios de ese 16, cuando esa ladera, que creemos que hay un poblado, que es la imagen primera que vimos, se cubre totalmente de piedra. Si en Galdar es la platanera la que salva el yacimiento, aquí es el cultivo de secano, es decir, ya tienen ellos el continente, las estructuras las llenan de piedra, porque básicamente lo que están es saturadas de piedra. Y como les digo, desde esa primera noticia, ahora nos están llegando, empezamos a recibir información de protocolos. De hecho, tenemos alguna información que habla de más que de la fortaleza, habla de Umiaga, en la zona de Tirajana, donde se despeñó un señor cogiendo cabras y fue enterrado arriba en Tunte. Pero poquitas más referencias hay de esa zona para siglos anteriores. En el 19 de Grau Bassa visita, primer fundador, uno de los fundadores del Museo Canario, visita el museo, y lo que más interesante es extrae dos cráneos de la parte superior de la cueva, ¿no? De la montaña. De ello él destaca, él habla de que todo es un almogarén, tiene una idea integral del yacimiento, no la disecciona. Él dice que la fortaleza, el almogarén, está correspondido, es el gran túnel. El camino, él no habla de murallas, él habla de muros que facilitan el camino, y así son muchas de ellas, de las cuevas que están arriba y los braseros. Pero él recoge la palabra braseros posiblemente de Marín y Cubas, que es el primero que lo destaca. Él dibuja, perdón por la calidad de la dibuja la, él dibuja esta pared que cierra, que seguimos teniendo el cimiento de esta pared. Y como ven, él dibuja estas paredes. Que él habla de caminos, no habla de ningún momento de murallas ni de paredes que entorpezcan el ascenso. Sí es verdad que hay muchas de ellas que están cerrando los vanos, pero finalmente cuando pasas por están terminadas de tal forma que facilitan el acceso. O sea, lo que en un momento es una pared, en otro se transforma en una vía. Creemos que básicamente lo que han hecho es condicionar la ascensión. Tienes que subir por un sitio, ¿no? Posiblemente por dos. Esta es la salida de naciente. Hoy en día está a la inversa. Está, digamos, sale a la izquierda porque en este lado están las cuadras de habitación y los hilos. Y los famosos braseros, ¿no? Que él habla de dos o tres, no recuerdo ahora. Pero hay muchas más estructuras arriba de las que al principio se pensaba. Saca material. Y después está también Bernó, que se encuentra este ídolo ubicado en digamos, in situ, y se lo lleva a Francia, hace un molde en el museo, y ya se le pierde la pista en Francia. Y después ya está Sánchez Araña, alcalde, canariólogo y espoleador de Santa Lucía. Con este libro, Recetas aprendí yo a cocinar, que es no sé si también se dedicaba a las recetas de cocina, y es también de los que primero genera un libro de turismo de Gran Canaria, donde empieza a meter yacimientos, ¿no? También se la debe. En Santa Lucía es muy querido, pero digamos que hizo un flaco favor al yacimiento, no solamente por la cantidad de materiales que se llevó, posiblemente a lo mejor si no se lo hubiese llevado él hubiesen desaparecido, pero sí es verdad que él celebró un evento a partir del 65, que era la celebración de la conquista de Gran Canaria el 21 de abril de cada año, ¿no? Pues estamos seguros que desmontó estructuras para hacer sus bancos y la bancada que claro, él no las vio. Se, la, todos estos ídolos son de la fortaleza. Pintadera y huesos humanos también, ¿no? Ahora esto es un pincho muruno de toda la vida. En la fortaleza Giga, donde están concentrados posiblemente la mayoría, casi todos los... Aunque la fortaleza grande, él cita, por ejemplo, esto, sacaba la fortaleza grande, de la cara oeste, ¿no? Después Rosas Luther en el 90 hace una excavación muy pequeñita en una estructura que nosotros, desde ese momento, se ha quedado como la casa de Rosas Luther. Y es interesante porque, sobre todo estos niveles inferiores, blancuzco, cuando hacemos la guía decimos que esto es un duple, evidentemente esta es la parte de abajo, esta es una especie de semisótano con una escalera, después veremos la planta definitiva. Y esta parte blanca, que es la que ahora estamos excavando, corrígeme Vero si me equivoco, estamos más o menos ya por aquí, ¿no? Casi llegando ya abajo. El otro día un arqueólogo se dedica a Fitolito, visitó la zona de lava, que si podían ser pues estiércol y demás. Nosotros nos llama la atención porque si era un corral dentro de una casa, con unas escaleras que hacer, muy complicado, ¿no? Y en el 2007 entramos nosotros y hacemos el Cabildo nos encargó un proyecto donde de forma integral pensamos la fortaleza, con un centro de interpretación, un modelo de gestión y diferentes actuaciones que deben llevarse a cabo para el buen uso del espacio, ¿no? Es verdad que cada excavación nos cambian los planes porque está apareciendo mucho más de lo que nosotros pensamos que podía haber. Y claro, y estamos en la época que estamos y no es fácil acceder a los fondos, ¿no? En el 2012, cuando entramos en la primera excavación, esto era una especie de gran ladera con bancales agrícolas, así pensamos que eran bancales agrícolas donde habían dos, tres casas. Cuando empezamos a retirar primero la vegetación y después las piedras, nos dimos cuenta que no era, que eran casas sobre las que habían construido bancales agrícolas. Entonces, tenemos casas, estructuras circulares, tenemos varias estructuras circulares, parecidas a la del Llanillo o el Tejar, no sabemos lo que son, pero morfológicamente son muy similares. Tenemos una... Esto es la zona, creemos que son túmulos, perfectamente tienen sus piedras rojas, sus piedras hincadas, este cuadradito, este está cuadrado aquí y otro circular. Esto está pegadito a la fortaleza Giga, que es el área donde se han concentrado los restos humanos, con lo cual pensamos que sí estamos ante un área funeraria. Y esta es la pintadera que aparece en el 2012 cuando desmontamos precisamente la bancada que tenía que montó Sánchez Araña para sus misas, ¿no? Que es la única de momento y que, bueno, por ahí está... José, coño, Pepe, que nos pueda dar las pintaderas. Creo que es la única que tiene estos vanos en su interior. Ya la intervención en 2015 se solapan dos, una en el área, en la falda de la ladera y otra en la cima. Tienen dos objetivos diferentes. Aquí empezamos a excavar. La idea era excavar o terminar de excavar la casa de Rosas Luther. ¿Vale? Se ve esta en la foto aérea. Esto es lo llamamos el altar. Aquí viene el altar de piedra donde se daban las misas. Aquí están los restos del graderío, lo que no terminamos de desmontar de las misas de Sánchez Araña. Y aquí estaba el resto, que es donde apareció la pintadera. Esta escalera es de esa época, ¿no? Y aquí se insinúa una estructura. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y esto es lo que nos encontramos en esa excavación. No pudimos, tampoco, la verdad que no somos nada no somos nada serios nosotros porque no, nos encomiendan los objetivos y nunca lo cumplimos, ¿no? Empezamos a excavar en extensión y nos fue imposible terminar esta estructura porque nos aparece, esto es todo una misma estructura. Esto, digamos, es circular, no tiene salida hacia la ladera. Es una pequeña alcoba. Hay unas escaleras, una habitación, aquí está el testero que se mete debajo de toneladas de piedra. Esto es la salida, esto es otra casa, de todas maneras lo veremos mejor. Aquí tenemos otra casa mucho más tradicional, digamos, la típica de Dulciforme. Otra circular con una alcobita. Estos escalones pertenecen a esto. Una estructura circular, aquí parece un pequeño brazo, no sabemos si es una cocina o qué es. Y estos son bancales de acondicionamiento de estas estructuras, son aborígenes. Estos bancales están haciendo que permiten sobreelevar la casa. Ahora estamos excavando en esta zona y tenemos como curiosidad que este espacio está cerrado, está condenado. Hay una pared de piedra que cierra la habitación desde arriba hasta abajo, de momento es lo que llevamos excavando. El material, pues, es todo revuelto, pero lo que aparece en cualquier yacimiento, bueno, en Gran Canaria. Tenemos cerámica, fauna, tenemos algunos ídolos, pintaderas, así ya como cosita más curiosa. Esta casa se ve que hay una búsqueda muy clara de no solamente la simetría famosa, sino estas piedras tienen casi el mismo tamaño, son de un color bastante llamativo. La cantera sabemos que está en la otra falda de lo que es la fortaleza. Aquí se ve lo que les comentaba, aquí tenemos una estructura y estos son pequeños escalones, esto es todo un bancal que está subiendo, permitiendo el mantenimiento de la estructura de Rosas Luther. Aquí se ve, ahora sí se ve bien la esquina y ahora sí se aprecia mucho mejor, ¿no?, lo que es la parte de las estructuras arqueológicas, ¿no? Y ahora estamos concentrándonos en este espacio. Esta estructura tiene casi de alto 2,5 metros, ¿vale? Y es la que nos sugiere esta mujer que puede ser un coral, pero claro, nosotros nos choca mucho dentro de la funcionalidad de un coral, ¿no? Todo esto está hecho con dron y aparte de fotos muy bonitas, lo que te permite es pues obtener topografías que hace 10, 15 años serían impensables porque tenemos un punto casi por centímetro, ¿no? Y estos son los materiales que aparecieron en la parte baja. Esto es un pie, parece un pie, aunque tiene unos 7 o 8 dedos, es un pie raro. Se ve. Esto es un trozo de ídolo, se remarca el si remarcamos y tratamos, vemos el trenzado o posible trenzado que tuvo, no sabemos si trenzado o decoración corporal. Y esto es la parte superior, la cima, ¿no? La cima lo que se interviene porque en el 2014 se expolia. Alguien le mete mano, se fijan aquí en unos agujeritos, y le mete mano y de ello toda esta piedra que está fuera. No solamente expolian esta estructura, sino que una de las cuevas que tenía unos muros, una entrada, unos muros, pues los levanta. Esa persona vio que un buen samaritano pensó que aquellas paredes estaban rotas y las arregló a su forma y medida, ¿no? De totalmente el contexto que había. De ellos, en la actualidad, hay gente que se queda a dormir ahí. Y esta foto, que es quizá la novedad, es que por primera vez podemos ver el conjunto entero de la fortaleza. Esta sería una de las subidas. Aquí está lo que nosotros llamamos el bastión. No porque tenga lo primero que se nos vino a la cabeza, no porque sea un tema defensivo. Esto es una escalera. Y esto es un tremendo muro. Aquí hay una estructura en la actualidad. Esto es una de las estructuras. Esto es otra. Aquí hay otra. Aquí debajo hay otra y me acabo de quedar en blanco y lo que esto, la idea que nos da es que hay una idea unitaria, es decir, estos bancales, esto está bancalando la zona. Sin esto, toda esta tierra que está aquí se iría por ladera. O sea, de alguna forma hay una idea original de amesetar ese lugar y hacer estas estructuras que en algunas, en este caso, son coetáneas en su forma, en su construcción. Este no es el primer lienzo de murallas o de muros, sino tenemos dos y tres por debajo. E incluso en la parte de abajo del poblado ya tenemos localizados las paredes que circundaban posiblemente el poblado. Bueno, esto es un vuelo. No. Porque si no salimos de aquí. Nada, lo que decía, se hizo la topografía de todo y se hizo se hicieron varios sondeos en las estructuras. Esta es la que Graubasa destaca por la calidad constructiva de la pared, que como pueden ver es una maravilla. Y aquí es de este trozo tan pequeñito, apenas un metro de largo por 50 de ancho. Es un poco los resultados que vamos a exponer ahora, ¿no? El que pensamos que es la cima, por lo menos, de la fortaleza, o incluso arrastrando el concepto de Graubasa, que es toda la peña, ¿no? Porque Graubasa hablaba, pensaba de forma integral, decía, esto es un almogarén, el pael era un almogarén, todo, ¿no? Claro, él no vio el poblado, tampoco, pero nosotros creemos que pueden estar vinculados y las excavaciones nos dirán si están vinculados o no están vinculados. Este es el registro que nos aparece. Destaca sobre todo la industria lítica, ¿vale? No solamente sobre basalto, yo ahí sí me pierdo, Amelio, lo siento, pero lo que destaca son obsidianas y rocas silíceas, tenemos una barbaridad. sea, tenemos una densidad, no solamente arriba, ahora también en la parte inferior que estamos excavando, nosotros no hemos visto tanta obsidiana en la vida. Y están estas, estos sí son calcedonias, que Pepe Mangas también nos comentó, que tenemos ubicadas las vetas que están cercanas. Claro, ¿qué es la fortaleza, no? Entonces, la pregunta... Nosotros, a la vista de los datos arqueológicos y sobre todo lo que tenemos encima, no creemos que sean casas. Hasta ahí llegamos todos, ¿no? La datación de uno de los huesos de esta ocupación, por cierto, detectamos dos momentos claros en ese pequeño corte. Hay un momento de ocupación, un momento de abandono, de amortización y otro segundo momento de ocupación, ¿vale? Y además de ellos muy similares en cuanto a posición, digamos, en el registro. Tenemos una datación que parece bastante antigua, el siglo VI, siglo VII de este hueso. O sea, quiere decir que ya en ese siglo, en siglos anteriores, se edifica, se construye parte o no sabemos si la totalidad de esa zona. Y como decía, esa estructura una tenemos, hay dos momentos de uso muy claros y sobre todo que el 60% del registro es fauna. De ese 60% del registro, el 80% son ovicáprides. Y no tenemos un grano de cebada, que es lo que aparece en todas las casas. Y es como les decía, la alta representación que tenemos de obsidianas y rocas silíceas, ¿no? Lo cual, y aparte, el fuego. El fuego está presente en toda, es ceniza. Lo que estamos realmente son cenizas. Están termoalteradas muchas piezas líticas, la fauna, incluso hay algún cacharro que está impregnado totalmente de las cenizas, ¿no? Pues nada, lo que tenemos en la fauna, como decía, tampoco se corresponde a lo que tenemos en las casas. Ahora Verónica hablará mejor de lo que es el registro de la restinga. Y el nivel de suidos, de collinos, es bajito en frente al de ubicáprido. Mayor número de cabras que ovejas, digamos 10 a 1. La edad también son animales bastante jóvenes, infantiles y juveniles. Hay algún animal maduro, pero casi todos son infantiles. En cerdos son todos infantiles. Hay, entre hembras y machos hay más. La composición es homogénea, que Verónica me corrija, pero por ejemplo en el ámbito doméstico suele haber más hembras que machos y aquí la proporción es bastante diferente, se mantiene. También hay otros animales, no, hay lagarto, hay, bueno, aquí se ve lo que decía, la cabra también está termoalterada y tenemos perros, que yo también no terminaba de creerme que los perros subieron arriba, pero sí llegaron a subir arriba. Incluso la disposición que tenemos de la diferencia del uso del animal, si se fijan, entre cabezas, extremidades, casi tenemos el 60 o el 70% del bicho, ¿vale? No, las partes, digamos, con más carne, o puede ser todo lo que es el lomo, no está tan representado como las casas. Este collino tan simpático también, cabeza y extremidades, ¿vale? Eso con cuanto, digamos, al registro. Un poco dónde está el yacimiento de verdad que estaba en la caldera de Tirajana y la parte superior, si hacemos un análisis de visibilidad, está controlando otros yacimientos que también se han propuesto como especiales, por ejemplo, así rituales, ¿no? Todo el tema del Morenda Murga, otros almogarenes, digamos, con cazoletas y demás, pues también son, digamos, están controlados de ese sitio, ¿no? Y después que el yacimiento, esto es el oeste, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su momento, en el 91, Belmonte y César Esteban, que de hecho hemos retomado el contacto con él, con César Esteban, proponían de la ubicación o la posible orientación de estas estructuras hacia lo que sería el equinoccio solar, porque está orientado al pajarcillo. De hecho, si se fijan, esto es la orientación de la puerta. Si proyectamos la puerta, no la estructura, que fue lo que ellos hicieron, nos parece muy vago. Coger una estructura de 4 o 5 metros y orientarla, yo estoy orientado aquí hacia cualquiera de ustedes en este momento. O sea, eso no, pero en cambio, si proyectamos la puerta, digamos, con una especie de rayo, sí hay cierta vinculación entre el almogarén y la caída del sol en el equinoccio. De todas maneras, eso quien lo está llevando César Esteban, que es el arqueoastrónomo, y que él, y ya veremos lo que sus conclusiones. Esto es la caída, esto es en este caso el solsticio, todas las estructuras no están orientadas igual. Esta es la que sí está orientada, aquí está el almogarén de Amurga, ¿vale? Esta es la estructura lateral, que ya sabemos que el solsticio no tiene ninguna relevancia. ¿Eh? Un minuto, vale, termino ya. Y otras manifestaciones, tenemos grabados rupestres, pasamos de 6, ahora tenemos 9 antropomorfos, y esto que se ve aquí es líbico. Tenemos 3 paneles de líbico ahora. Y creemos que, yo espero que Marco agudice el ojo, porque tiene muy buen ojo hasta por detrás, Marco Torcal, Y después cuevas pintadas tenemos unas 6-7, incluso una funeraria con cueva, con, de hecho, si utilizamos el estrés vemos que hay, además tenemos con frisos, ¿no? En rojo y el blanco. Hay algunas muy curiosas, incluso los acabados no sabemos bien, parece incluso una torta que no es almagre, sino tiene un aglutinante que no sabemos cuál es. Y este, aquí se ve el, son cuatro, Irma pudo, me acompañó arriba, ese día yo creo que lo pasó un poquito más para subir y para bajar, pero son cuatro símbolos aquí, uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Que eso ya los especial. Y aquí se ve perfectamente el antropomorfo, el de la melena, está aquí, ¿no? ¿Qué pensamos que es, con toda la documentación histórica, y termino ya, tenemos Alonso de Valencia, que habla de un templo, esto también lo aporta Jorge en su artículo sobre los almogarenes, que claro, aquí la descripción dice un templo en lo alto de una cumbre y construida manera de un castillo con toda clase de fortificaciones. Claro, la fortaleza, el nombre ya que tiene, europeo, y lo que tenemos arriba, o sea, yo veo esto y digo, bueno, me lo aplico, lo cojo para mí. Y claro, después está Marín y Cuba, que habla de Umiaga, Umiaya, que interpola, lo pone en disco blanco, posiblemente, por, como dice Jorge, por el olla del almogarén que está arriba. Y la descripción también se asemeja mucho, ¿no? A la de que invocan y sacrifican quemando entre braseros, los cantos de grandes piedras, un altar de paredón de grandes piedras, con grandes losas, como capillas y otros caserones, dentro de un gran cerco, ¿no? Claro, nosotros vemos esto y digo, mira, aquí tenemos el paredón y aquí tenemos el gran cerco. Que sea Umiaga, ¿no? Pues sinceramente es una etiqueta más. Pero que es un sitio diferente, especial, y que todavía nos queda, porque hemos, recuerdo que hemos excavado 1 metro por 50 centímetros de corte, ¿no? Y aquí está todo el tema de Abreu Galindo, que si habla de Tirma, de Umiaya, de que si habla de las magadas, que si había, pues, lo de los animales disputados, esto que los diputados que tenían para hablar, ¿no? Que ahora podemos hablar si es un almogarén, si no es un almogarén, si es un risco, un santuario, o sea, pero a mí la etiqueta en este momento me da lo mismo. Si queremos destacar que es un yacimiento que empieza a dar ya datos arqueológicos serios, que sabemos tener una cronología importante, siglo VI, tenemos otra de los siglos del siglo XII, y que de momento el material arqueológico histórico es mínimo. Aunque tenemos, hay un 1555, un repartimiento, el material colonial es apenas inexistente. O sea, es curioso que ahí no estamos fuera. Y que, claro, esta es la imagen que nosotros evocamos en el 2012, antes de las primeras intervenciones, o de la, hicimos la primera limpieza, y que nosotros ahora no lo imaginaríamos así, mucho más petado de casas, porque de hecho sabemos que tenemos muchas más casas que las que en principio fuimos bastante cautos y creemos que un polo, y aquí se pueden ver lo que les decía, todas las paredes estas que están arriba más o menos controladas, ¿no? Entonces,